Y hoy, como lo prometido es deuda, pues al igual que ayer sábado, está con nosotros el doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vitas y director científico corporativo del Grupo Vitas. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio. Encantado de estar aquí otra vez contigo.
Bueno, para aquellas personas que no nos escucharan en el día de ayer, decíamos así a modo de resumen, era importante, y usted nos lo comentaba, la diferenciación entre la investigación básica, investigación aplicada e investigación translacional. Por resumir así en titulares esos tres conceptos, ¿de qué estamos hablando en eso?
Pues cuando hablamos de investigación básica nos centramos simplemente a aumentar el conocimiento, a saber más sobre una determinada patología. Cuando hablamos de investigación aplicada nos referimos a ensayos clínicos, investigación que se hace solo con seres humanos, ya con moléculas o tratamientos nuevos para ver si finalmente pueden llegar al mercado. Y cuando hablamos de investigación translacional es un tipo de investigación muy enfocado al tratamiento directo del paciente, a biomarcadores, a farmacogenética, a imagen, de resonancias, de otro tipo de técnica, pero muy enfocado a seleccionar mejor los tratamientos, a hacer un seguimiento mejor de estos tratamientos.
Un campo fundamental de la investigación en patologías que afectan a una buena parte de la población es la oncología, donde se centra una parte importante y a veces decisiva de la investigación, que luego sirve muchas veces para otros temas, para otras áreas distintas, pero que merece mucho la pena tenerlo en cuenta. Y en el ámbito de la oncología, doctor, se ha pasado quizás de buscar en la investigación moléculas que curasen una enfermedad a un concepto distinto, que es buscar moléculas que lo que hagan es reforzar nuestro sistema de defensas para combatir los cánceres, por ejemplo.
Sí, la verdad es que la transacción ha sido impresionante, porque se ha derivado mucho de toda la investigación básica que se ha hecho durante muchos años. Fíjate, desde los años 40-50, cuando se empezó con el gas mostaza y demás, con hacer ensayos clínicos en linfoma, hemos pasado desde moléculas que eran puramente quimioterapias, muy dedicadas a interaccionar con el ADN, a moléculas muy dirigidas a genes o alteraciones genéticas muy concretas, con moléculas de pequeño tamaño, tipos anti-EGFR o nombres de este tipo, pero que han sido el resultado de toda la investigación que se ha hecho en biología molecular, empezando por los 80, con toda la inversión enorme que hizo el NIH en Estados Unidos y a partir de ahí otros países, incluido la Unión Europea. Y derivado de toda esa investigación se encontraron moléculas muy concretas con mutaciones determinadas para los cuales se han encontrado tratamientos. Y eso ha sido un paso muy importante que empezó a primeros de este siglo, hace 4 días. Y en paralelo con ello se fue descubriendo mucho más del sistema inmune. Fíjate que el descubrimiento de linfocitos T, los linfocitos que ahora todo el mundo conocemos, parte de los años 60. A finales de los 60, las células dendríticas. Es decir, que hace 4 días que hemos aprendido a distinguir algunas células del sistema inmune. Y hace muy poquito, a principios de este siglo, empezamos con moléculas que activaban o no estas moléculas, con interleuquinas. Hemos acabado con anticuerpos y ahora hemos llegado a los CAR-Ts. Somos capaces ahora de sacar estas células del cuerpo, modificarlas, volverlas a introducir en el cuerpo para que reconozcan específicamente células tumorales. Y estos tratamientos son realmente apasionantes. Actualmente están funcionando muy bien en tumores más líquidos, linfomas, leucemias y demás, y seguramente hay muchas esperanzas de que empiecen a funcionar bien también en tumores sólidos en el futuro.
Claro, estamos hablando de conceptos distintos. Ya no se trata tanto de eliminar esa molécula, digamos, a veces es un virus, a veces es una mutación genética que está generando una enfermedad. ¿Cómo hacer que nuestro sistema de defensas, digamos, se entrene más, esté más fuerte para evitar la infección o para evitar la enfermedad? Claro, eso es un cambio sustancial, porque uno podría pensar: nuestro cuerpo tiene formas de combatir cualquier enfermedad.
Y así es, en realidad sí que las tiene, lo que pasa que, bueno, hay extremos en los que por situaciones ambientales o simplemente porque nuestro cuerpo tiene unos perfiles genéticos determinados, pues las células tumorales escapan a este control y son capaces de adormecer estas moléculas del sistema inmuno para que no les reconozcan como un daño y puedan proliferar. Nosotros lo que intentamos es ayudar a despertar estas moléculas y decirles: oye, es que están creciendo unas células que no deberían crecer, ir a por ellas y atacarlas. Y esto es un poquito en lo que se basa todo el trabajo de inmunoterapia.
Bueno, pues desde luego es apasionante, merece mucho la pena conocer más en relación a este asunto y seguramente lo vamos a hacer a lo largo del programa de hoy. Vamos a hacer un primer alto en el camino, enseguida les dejamos con consejos que seguro les van a interesar y recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Maybe I'm not some chosen one, but damn it, I'm my father's son, and that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns, the warmer days are on the run, and I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue, just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me, spare the nickel, I'll just keep the dime.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vitas y director científico corporativo del grupo Vitas. Estamos hablando de la importancia de la investigación, de cómo ha girado la investigación, en, por ejemplo, en oncología, buscando ahora otras moléculas que son capaces de potenciar la acción defensiva de nuestro sistema inmunitario y evitar enfermedades graves como puedan ser el cáncer. Nosotros en el programa siempre tenemos lo que nos gusta llamar nuestro corresponsal en la calle, que es la voz de los ciudadanos, cuando son pacientes o cuando no son pacientes. Pero nos interesa mucho esa opinión porque nos pone un poco los pies en la tierra sobre las cosas que opinan los ciudadanos respecto a aquello de lo que estamos hablando. Y hablando de investigación, tenemos a nuestro compañero, que es Antonio San José, es periodista y además es partner de CREAP, que nos ilustra y que nos ayuda a entender mejor la posición de los ciudadanos. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Alipio? Buenos días. Ya sabes que los ciudadanos nos dividimos entre los que somos pacientes y los que vamos a serlo. O sea, claro. Ahí estamos todos en ese colectivo.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, oye, estamos hablando, claro, comentando con el doctor Ángel Ayuso la importancia de la investigación y en un campo tan claro como la oncología, que luego ya hemos dicho, la investigación que se hace en oncología muchas veces sirve para otras áreas o para otros problemas de salud. Pero nos comentaba, ha habido un cambio radical. En lugar de investigar en buscar moléculas que eliminen el tumor, investigamos en moléculas que fortalezcan nuestro sistema de defensas para que sea nuestro propio organismo quien elimine las células malignas, en este caso cancerígenas. ¿Tú crees que los ciudadanos tienen claro este concepto?
Hombre, este concepto seguramente, tal y como lo estamos expresando, y lo explicaba el doctor Ayuso muy bien, pues no creo que sea compartido por el común de los ciudadanos. Sí se sabe, sí se conoce, que se están haciendo avances espectaculares en la lucha contra el cáncer. Pero lo que sí que tiene la ciudadanía muy claro, y está en la conciencia colectiva, es que profesionales como el doctor Ayuso y sus colegas están trabajando en una línea que es muy esperanzadora, que ya es un presente y que abre además puertas de futuro realmente muy interesantes. Hemos hablado de fortalecer el sistema inmunitario, de que el propio organismo pueda luchar contra el cáncer. Hablamos de la medicina personalizada. Es que estamos hablando ya, y se está investigando de una manera muy clara, la vacuna, que no podemos decir vacuna contra el cáncer, sino vacunas contra determinados tipos de cáncer, porque ya hemos hablado muchas veces de que el cáncer no es uno, no es genérico, sino que es que hay tipos de cáncer y luego personas que tienen esa enfermedad. Entonces, la medicina está avanzando muy rápidamente hacia esa personalización, ese tratamiento individualizado y, sobre todo, a buscar mecanismos de defensa contra la enfermedad que sean cada vez más eficaces. Y yo creo que esto es fundamental porque, como tú señalabas muy bien, claro, se empieza investigando en un tipo de cáncer y al final ese tipo de investigación y esos resultados son aplicables también a otros males, a otras enfermedades, ¿no? Entonces, las vacunas del COVID han sido realmente una revolución absoluta, ¿no? Con el ARN mensajero. Bueno, pues eso también es posible aplicarlo a determinados tipos de cáncer y seguramente si hablamos dentro de unos cuantos años, diremos, Dios mío, lo que hemos avanzado, ¿no? Yo creo que esto hay que fomentarlo, hay que divulgarlo y en ese sentido pues me parece muy bien que un programa como este lo haga y también hay que agradecerlo, ¿eh? Porque a fin de eso, de esa investigación, del doctor Ayuso y sus colegas, nos beneficiamos todos.
Ay, Antonio, hay otro concepto que también yo creo que merece la pena tener en cuenta y que no siempre desde los medios de comunicación lo hacemos bien, porque es verdad que existe una confusión por parte de la ciudadanía. Y eso tiene que ver con el hecho de que cuando en los medios hablamos de un ensayo clínico, de una investigación que cura el cáncer de pulmón en ratones en un 90% con una nueva molécula, la gente piensa, hombre, pues yo quiero que me pongan eso. Si eso, a veces damos la sensación de que las expectativas son mucho mayores de lo que son en realidad, porque no sabemos quizás transmitir suficientemente bien ese concepto de que un ensayo clínico o una investigación en animales no tiene por qué derivar en un fármaco seguro y eficaz contra una enfermedad.
Tienes toda la razón y estás tocando un punto, Alipio, fundamental para la profesión periodística. Yo me tocó aprender muy joven, y eso lo he practicado siempre, y hablo de este caso no por hablar de mí, sino por ilustrarlo, ¿no? En Televisión Española, primero, después en Antena 3, cada vez que en un informativo, en un telediario, en un espacio de noticias, dábamos cuenta de un descubrimiento que era una fase experimental y se estaba investigando a lo mejor en Estados Unidos o en el Reino Unido y podría curar determinados tipos de cáncer o podría ser un tratamiento eficaz, etcétera. No sabes cómo sonaban a continuación los teléfonos en la redacción. Eran centenares de llamadas, centenares aquí, de gente lógicamente desesperada diciendo, ¿dónde tengo yo que acudir para que me pongan esto, para que me apliquen este medicamento? Entonces ya lo que aprendimos desde hace mucho tiempo, yo creo que esto lo tenemos que tener muy presente los periodistas, sobre todo en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación en general, es que vamos a poner todos los condicionantes posibles, ¿eh? Podría, sería una esperanza, parece que es una investigación que es, en fin, que parece que lleva una buena línea de acción, pero ese medicamento hay que probarlo, tiene que pasar por fases clínicas y hasta que esté en las farmacias o hasta que esté en los hospitales, pues suelen pasar 2, 3, 4 años. En ese sentido, la prudencia es fundamental y después siempre acudir, siempre que sea posible, a un experto que pueda explicarle a la gente lo que eso significa. Estamos trabajando en esto, esta línea, esto es muy esperanzado, es muy prometedor, pero todavía no. Y esto, una cosa son ratones, cobayes, y otra cosa es eso, llevarlo a las personas. Entonces, bueno, pues a veces la desesperación de la gente, la preocupación, y es entendible, pues lleva a que cada vez que lanzamos este tipo de noticias, pues la gente piensa que ya está, que me lo pueden poner en mi hospital mañana. Claro. Lamentablemente no es así. O sea, yo creo que cautela, prudencia, eso no quita para que informemos de todos los avances que están produciendo, pero eso, como avances, fase clínica, experimental, condicionantes, futuro, podría, sería, porque es la única forma de que no levantemos falsas expectativas, ¿eh? Y eso creo que debemos de tenerlo muy presente los periodistas, y sé que tú lo tienes, que llevas en esto muchísimos años, y también todo el equipo de Onda Madrid, y ahora me consta también que todas las televisiones esto está cada vez más presente. Quizá en el pasado, pues quizá movidos también, ¿sabes?, por esta esa ansia de dar buenas noticias en medio de, claro, de un tráfago de noticias negativas, pues nos hemos cargado demasiado la mano. Pero hay que ser muy prudentes y muy responsables, porque tenemos evidentemente una influencia notable en la sociedad.
Pues nos quedamos desde luego con ese consejo de prudencia también en los medios de comunicación a la hora de hablar de la investigación clínica, de la investigación médica, que puede resolver problemas en un futuro más o menos cercano. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues gracias a vosotros y un placer seguir escuchando ahora al doctor Ayuso.
Perfecto, gracias. Buen día. Claro, doctor Ayuso, muy rápido, a modo de titular, porque al final la gente, cuando hablamos de investigación médica, oye lo que quiere oír.
Sin duda, al final todos intentan la información que les llega hacerla personal, llegar a lo que les afecta a ellos, y ya puedes contar muchísimas cosas que siempre van a filtrarlo y ver qué es lo que les afecta a cada uno de ellos. Intentan, bueno, pues ver en qué se pueden beneficiar de esa información que dais.
Pues además de la información, tenemos que hablar, relacionado con la investigación, de la financiación, cómo se financia, y de eso vamos a hablar enseguida. Hacemos un alto y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla,
que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con el doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vitas y director científico corporativo del grupo Vitas. Lo decíamos hace un instante, hay que seguir investigando. Obviamente, gracias a la investigación podemos avanzar en respuestas de salud y en resultados de salud para los ciudadanos, que es lo que nos importa, pero hay que, claro, la investigación cuesta dinero y eso hay que financiarlo. Y doctor, cuando hablamos de la financiación de la investigación, ¿cómo estamos en nuestro país? ¿Investigamos lo suficiente? ¿Investigamos poco? ¿Investigamos demasiado? ¿Cómo estamos ahí?
Investigamos poco, porque vale. Como no sé si lo comentábamos ayer sábado, esta mañana, una idea sin presupuesto no sirve para nada. Ideas hay, tenemos gente como muy bien formada, de mucha calidad, no solamente en España, sino que exportamos cerebros. Hay mucha gente que sale fuera, algunos vuelven, otros se quedan en otros países para realizar su profesión como investigadores. Pero en realidad investigamos poco porque el presupuesto dedicado a la investigación realmente es exiguo. Por mucho que muchos políticos pues digan a los cuatro vientos todos los porcentajes y dineros que destinan a investigación, la realidad es muy tozuda y la realidad es que no es así. Incluso, pues bueno, vemos ahora que en estos PERTES, en estos grupos de trabajo donde se ha metido la financiación que viene de Europa y también las convocatorias que teníamos anteriormente de este gran dinero que venía de Europa después de COVID, la financiación destinada a salud pues no es ni de lejos uno de los PERTES más poderosos. Tenemos muchísimos por encima de él con mucha más financiación. Y esto ya te da una idea de cuál es realmente el interés que se tiene en invertir en salud y en investigación. No es tanto como se dice. Sí es verdad que aquí en España, tanto el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio, pues destina una buena cantidad de dinero a investigación y sobre todo desde Europa es de donde vienen las convocatorias más fuertes que nos permiten hacer más investigación. Pero sí que hay un aspecto que es muy importante y me gustaría traer aquí y es la distinción que se hace mucho en la investigación pública entre organismos públicos y privados. Yo creo que es muy importante y los investigadores y los profesionales de la salud lo tenemos asumido desde hace muchísimo tiempo, que no existe una salud privada, una salud pública, existe una salud buena y una salud mala. No existe una investigación privada y una investigación pública, existe la buena investigación y la mala investigación. Y en este país deberíamos dejar de hablar tanto de público-privado y de remar todos en la misma dirección. Al final, la investigación que se hace en el ámbito privado redunda en el beneficio de todos. Eso se publica y las publicaciones son libres para que todo el mundo pueda leer y les inspire nuevas investigaciones o realicen o ejecuten los resultados de la investigación que se han publicado en esos artículos. Y, por lo tanto, la financiación debería estar dirigida a las buenas ideas, a los buenos proyectos, al margen de que el investigador esté en un centro o instituto privado o público. Y, por desgracia, cada vez es menos así. Cada vez se promueve más la investigación pública y me parece perfecto, yo soy un gran defensor de ello, pero no hay que dejar de lado la investigación de enorme calidad que también se hace desde las instituciones privadas. Y en cualquier caso, Alipio, tanto en público como en privado, no dedicamos todo lo que deberíamos a investigar.
Porque dedicar financiación suficiente para la investigación en el ámbito de la medicina reporta beneficios, digamos, inmediatos.
Beneficios inmediatos pocos, son beneficios a largo plazo y este es uno de los problemas. Siempre pensamos a no más de 2, 3, 4 años y la investigación es una inversión, como decía el doctor Tomás el sábado, pero es una inversión que los resultados los vamos a recoger al cabo de varios años, no inmediatamente. Y por eso quizá lo vemos a veces como un gasto y no es verdad. Y cuanto más invertimos vemos que al final, al cabo de algunos años, esto redunda en un menor gasto en seguridad social, en los dineros destinados a salud pública. Ajá. Porque al final tenemos mejores tratamientos, tenemos mejores biomarcadores, tenemos mejores formas de seguir una patología y que, por lo tanto, nos vamos a gastar menos en ella. O sea que, a largo plazo, sin duda, es una inversión y un beneficio para toda la sociedad.
¿Invertir más es equivalente a tener o a ganar salud?
Sin duda, a largo plazo lo va a ser. Es verdad que los hospitales, lo que hacemos desde Sanidad, pues redunda solo un porcentaje el que sea, pero no tanto como a veces pensábamos en la esperanza de vida. Sabemos que España tiene una de las esperanzas de vida mayores, con todo lo que a veces nos flagelamos de nuestros sistemas de salud, pero somos de los países que vivimos más y mejor, y eso es la realidad. Y eso, como digo siempre, la realidad es muy tozuda. Eso es así, es un indicador. Y que es verdad que los hospitales y todo lo que cuidamos la salud, pues tiene que ver con esta esperanza y calidad de vida en un porcentaje. Y en ese porcentaje la investigación tiene muchísimo que decir. Es ahí donde podemos impactar mucho. Cuanta más investigación, mejor cuidado de nuestra salud, mejor calidad de vida y mayor esperanza de vida.
Claro, porque además si no se invierte lo suficiente, es posible que algunos de ustedes, los investigadores, decidan dejar este país y marcharse a lugares donde les apoyan más y tienen más financiación.
Sin duda, y fíjate lo que significa eso, que no solamente repercute en el bienestar de todos, en salud, sino también en el tejido industrial, porque muchos de los resultados de la investigación acaban siendo protegidos bajo patente y explotados a nivel comercial. Si tú has invertido en formar a un investigador en su etapa predoctoral, su etapa postdoctoral, incluso a veces en sus largos desarrollos más allá de la etapa postdoctoral, y acaba yéndose a otro país donde van a disfrutar del resultado de sus investigaciones, estas empresas se crearán en otros sitios. Es decir, que no solamente redunda en una mejor salud, sino en un mayor tejido industrial.
Claro, y eso es fundamental. Tenemos un suficiente tejido de soporte investigador en materia de salud en nuestro país.
Yo creo que sí, fíjate, en tanto en institutos públicos como en universidades públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, yo creo que la materia prima la tenemos. Tenemos investigadores de muchísima calidad. Pues yo creo que todos los centros de investigación o la gran mayoría están muy capacitados con tecnología y demás, pero hay que invertir mucho en recursos humanos. Es decir, hay que atraer más talento, hay que pagarles bien y bueno, hay que invertir en las investigaciones de cada uno de los investigadores. Al final lo que hace que te vayas y te vayas a otro país es la imposibilidad de poder llevar a cabo tus ideas, de poder realizar. Fíjate, lo que nos motiva al final a los investigadores es el poder llevar a cabo nuestras ideas, el poder realizarlas y ver si eso se transforma en un aumento de conocimiento, en una nueva terapia, en un nuevo biomarcador, en algo que al final impacte en la salud de la gente, de las personas, mucho más allá del dinero que puedas ganar o demás. Y esto hace que al final todo funciona, publicamos, pero sobre todo muy volcado en el esfuerzo del investigador, que muchas veces lo hace en su tiempo libre, de forma gratuita y demás. Y claro, esto no puede estar solo volcado en el esfuerzo por sí del investigador. Tiene que haber un soporte por parte del Estado, por parte de la industria, por parte de las entidades que soportan esta investigación.
Pues eso es fundamental para la investigación y bueno, tenemos que hablar también de la parte que le toca de forma más directa, que es la investigación que ustedes hacen dentro del Grupo Vitas. De eso hablamos enseguida.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de investigación en medicina, y lo estamos haciendo con el doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vitas y director científico corporativo del Grupo Vitas. Y como estamos hablando de investigación, hemos hablado de la importancia de la financiación, que en nuestro país es escasa, debería ser mayor para el gran talento que tenemos de investigadores y para reforzar, como nos decía el doctor Ayuso hace un instante, no solamente ese plantel, digamos, de investigadores de primerísimo nivel que a veces se van a investigar fuera porque aquí no se les facilitan las condiciones para hacerlo de la mejor manera posible, sino que además también se podría fortalecer el tejido industrial que supone la investigación en medicina y en muchos aspectos que luego generan beneficios para todo el país. Tenemos que hablar de la financiación, pero tenemos que hablar de lo que hace usted en el Grupo Vitas. Es uno de los principales o el principal responsable de todo lo que tiene que ver con la investigación. ¿En qué se investiga en el Grupo Vitas?
Muchas gracias, Alipio, por dejarme este poquito de espacio, ¿vale? Para hablar un poquito de mi grupo. La verdad es que estamos en un momento, para mí, apasionante, muy, 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 muy bonito. La empresa es muy reciente, tiene apenas 11 años, pero ya gestionamos unos 20 hospitales en todo el país, distribuidos prácticamente por todas las regiones, en Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Canarias, País Vasco, o sea que prácticamente estamos en todo el territorio nacional. Pero como te decía, somos muy jóvenes. Lo primero que tiene que pasar para que la investigación se pueda realizar en un grupo de hospitales de este tamaño y así es que nos lo creamos. Si no te lo crees, al final tú te tienes que creer que la investigación va a dar mejor calidad a tus pacientes, le vas a poder ofrecer mejores tratamientos ahora y en el futuro. Y tus profesionales, además, van a estar siempre pendientes de lo último, del mejor tratamiento posible, incluso más allá de lo que está ahora mismo en el mercado. Es decir, primero tienes que meterlo en tu ADN. Y para meterlo en tu ADN, pues la propiedad se lo tiene que creer, la dirección general se lo tiene que creer, los directores corporativos se lo tienen que creer. Y he de reconocer que en Vitas todos nos lo creemos. Creemos que la investigación realmente beneficia directamente a todos nuestros pacientes. Y eso es el primer punto, importantísimo. A partir de ahí hemos ido creando estructura. Hemos ido creando, a través de la Fundación Vitas, una estructura con áreas dedicadas a la investigación traslacional, como hablábamos el sábado y hoy también, áreas dedicadas a la investigación clínica, ensayos clínicos, áreas dedicadas también a la difusión, que es tremendamente importante, a través de jornadas de investigación, jornadas donde nuestros profesionales pueden hablar con los pacientes para ver o para explicarles qué es lo que está por llegar en sus diferentes patologías, pero que también interaccionan con otros profesionales fuera de Vitas. Obviamente, la investigación, como comentábamos antes, es abierta para todo el mundo y tiene que darle la mayor difusión posible e incluso interaccionar con investigadores a nivel local, regional o internacional de todas partes, porque es ahí donde se gesta la buena investigación. Este año, fíjate, vamos a acabar con 63 ensayos clínicos en el campo de oncología, endocrinología, reumatología, dermatología, neuro, es decir, muy diversificados, más de 30 estudios observacionales. Hemos organizado en torno a 15 jornadas de investigación, más de una por mes, y además gestionamos toda la docencia de posgrado, es decir, al final estamos desarrollando portfolios de posgrados para formar a los futuros investigadores y a los futuros profesionales en salud. Y esto lo hacemos en combinación con nuestros partners académicos, la Universidad CEU San Pablo, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Europea, aquí en Madrid, pero también en otras regiones del territorio nacional. Con lo cual, en casi 4 años que llevamos de nuestra gestión, hemos pasado de apenas tener ensayos clínicos a más de 60, hemos pasado de apenas firmar 60, 70 publicaciones, este año acabaremos con 200 publicaciones científicas, lo que da una idea de nuestros resultados en investigación, y vamos en ese ascenso, es decir, este año esperamos más y poco a poco esperamos convertirnos pues quizá en una de las fundaciones de investigación más relevantes, sobre todo en el campo privado, pero esperamos ser muy competitivos a nivel nacional en el campo de la investigación.
Y justamente hablando de su grupo, ¿en qué consiste esa llamada unidad centralizada de investigación de la Fundación Vitas?
Claro, una de las cosas que tienes que crear es la estructura que dé soporte a tus investigadores. Y esto significa que les ayudes con todas las documentaciones, las solicitudes de proyectos, las evaluaciones de estos proyectos, pero también con servicios más internos, relacionándolos con otros servicios, con laboratorio, con patología, con radiología, y todo eso lo hacemos desde Fundación a través de una unidad que hemos creado centralizada y que puede dar servicio de una manera más fácil a todos los investigadores que trabajan en nuestros hospitales. En el contexto, además, de esta unidad centralizada, hemos ido creando otra cosa que quizás somos un poquito más originales en la creación de unidades de ensayos clínicos que forman una red. Es decir, al final, por ejemplo, tenemos una unidad de ensayos clínicos en Sevilla y a la cual pueden acceder pacientes prácticamente de todos nuestros hospitales en Andalucía, pero no solamente de Vitas, incluso de otros grupos que estén interesados en participar pueden hacerlo también. Eso es unidades de ensayos clínicos en red y es el contexto en el que estamos creando nuestra investigación clínica. Abrimos una hora en Málaga, también aquí en Madrid, en el Hospital de la Milagrosa, y casi en cada región vamos a abrir una de estas unidades, donde de manera centralizada podamos gestionar todos los ensayos clínicos que vamos realizando en cada región.
Pues seguro que tendremos oportunidad de seguir hablando de investigación, de seguir hablando del Grupo Vitas como uno de los líderes en investigación translacional, que merece mucho la pena tenerlo en cuenta. Y hoy ya no tenemos tiempo para más, así que le emplazamos a que pueda volver en otra ocasión y sigamos hablando de investigación, que merece mucho la pena, y hacerlo con las personas que están directamente implicadas en ello y que nos dan una visión mucho más, más cierta, más real, de en qué se está investigando y cuáles son los beneficios que podemos obtener. Muchísimas gracias por estar con nosotros este fin de semana.
Gracias a vosotros por invitarme, por esta acogida tan buena, y un placer, a vuestra disposición cada vez que lo requiráis.
Le tomamos la palabra, seguiremos hablando de investigación y lo haremos también con el doctor Ayuso. Muchísimas gracias.